Eneida libro 4.
Mas la reina hace tiempo, atormentada de grave cuidado, con sangre de sus venas alimenta su herida y ciego ardor la devora. El gran valor del héroe acude a su ánimo y la gloria muy grande de este pueblo. Se clavan en su pecho sus rasgos y palabras y no deja el cuidado a su cuerpo el plácido descanso. Y recorría las tierras la aurora siguiente con la luz de Febo y había alejado del cielo la húmeda sombra cuando así se dirige, fuera de sí, a su hermana del alma. Ana, querida hermana, que en sueños me desvelan y me angustian. ¿Qué huésped tan extraordinario ha entrado en nuestra casa? ¿Qué prestancia la suya? ¿Qué fuerza en su pecho y en sus armas? Ciertamente creo, y mi confianza no es vana, que este Dios es su raza. El temor delata al pusilánime. ¡Ay, qué sino los arandeó! ¡Qué combates librados narraba! Si no estuviera en mi ánimo, fijo e inconmovible, el propósito de amar y unirme en vínculo matrimonial, luego que mi primer amor me engañó, frustrada, con la muerte. Si no me hubiera hastiado del tálamo y la antorcha nupcial, a esta sola infidelidad habría podido tal vez sucumbir. Ana, te lo diré, si después del desgraciado destino de mi esposo Siqueo y de que la trágica muerte de mi hermano manchase mis penates, solo este ha doblado mis sentidos y ha empujado mi lábil corazón. Reconozco las huellas de una vieja llama más antes querría que la tierra profunda se abriera ante mí, o que me lanzase el Padre Omnipotente a las sombras con su rayo, a las pálidas sombras del erego y a la noche profunda, antes, pudor, que profanarte o romper los juramentos que te hice. Aquel, el primero que con él me unió, se llevó mis amores. Que los tenga consigo y los guarde en su sepulcro. Habló así, y llenó su regazo de impetuosas lágrimas. Responde Ana. Oh, más querida para tu hermana que la luz, te desgarrarás sola, afligida, en mocedad eterna, sin conocer dulces hijos ni los presentes de Venus. ¿Crees que se preocupan de esto las cenizas o los manes enterrados? Sea no pudo pretendiente alguno doblegarte ni aquí, en Libia, ni antes en Tiro. Jarbas fue despreciado con otros caudillos a quienes África sustenta rica en triunfos. Lucharás también contra un amor deseado. ¿No tienes en cuenta de quién son los campos en que te has instalado? Por aquí las ciudades gétulas, raza invencible en la guerra, y los númidas sin freno te rodean y la inhóspita Sirte. Por allí una región desolada por la sed y los barceos furiosos. ¿Y qué decir de las guerras que se alzan en Tiro y las amenazas de tu hermano? Creo, sin duda, que por auspicios divinos y el favor de Juno mantuvieron hasta aquí su curso en alas del viento las naves troyanas. ¿Cómo has de ver esta ciudad, hermana? ¿Qué reinas has de ver surgir con una boda así? ¿Con qué hazañas se alzará la gloria púnica servida por las armas de Troya? Pide solo la venia de los dioses, con sacrificios adecuados cuida la hospitalidad y trenza motivos para que se quede, mientras las tormentas y Orión lluvioso descargan su ira en el mar y las naves están aún sin reparar y el cielo tempestuoso. Estas palabras su ánimo encendieron con amor desmedido, dieron esperanza a un corazón en duda y su pudor liberaron. Al punto se dirigen a los templos y tratan de encontrar la paz por los altares. Sacrifican a Ceres legisladora ovejas de 2 años escogidas según el rito, y a Febo y al padre Leo, y antes que a nadie a Juno, que cuida de los lazos conyugales. La propia Dido, bellísima, con la pátera en la diestra vierte sus libaciones entre los cuernos de una blanca vaca, o da vueltas junto a los pingües altares bajo la mirada de los dioses y dedica el día a sus ofrendas y ansiosa consulta las entrañas palpitantes de las víctimas en los pechos abiertos de los animales. ¡Ay, mentes ignorantes de los fates! ¿De qué sirven los votos al demente, de qué los templos? Sigue la llama devorando las tiernas médulas y palpita en su pecho la vida, calladamente. Se consume Dido infeliz y vaga enloquecida por toda la ciudad como la cierva tras el disparo que, incauta, el pastor persiguiéndola alcanzó con sus flechas en los bosques de Creta y le dejó al hierro volador sin saberlo aquella recorre en su huida bosques y quebradas Dícteos. Sigue la flecha mortal clavada a su costado. Ahora lleva consigo a Eneas por las murallas y le muestra las riquezas idóneas y una ciudad dispuesta, comienza a hablar y se detiene de repente en la conversación. Ahora, al caer el día, busca de nuevo el banquete, y con insistencia reclama de nuevo escuchar, enloquecida, las fatigas de Ilión y de la boca del narrador se cuelga de nuevo. Después, cuando se van y la luna oscura oculta a su vez la luz y al caer las estrellas invitan al sueño, languidece solitaria en una casa vacía y se acuesta en una cama abandonada. En su ausencia lo ve, ausente, y lo oye, o retiene en su pecho a Ascanio abrazando la imagen de su padre, por si engañar puede a un amor inconfesable. No crecen las torres comensadas, no practica la juventud sus armas ni preparan los puertos o los baluartes seguros en la guerra. Interrumpidos quedan los trabajos y los enormes salientes de los muros y los andamios que llegaban al cielo. En cuanto la querida esposa de Júpiter advirtió que aquella estaba atrapada por tal enfermedad y que la fama no frenaría la locura, se acerca a Venus la Saturnia con estas palabras. Egregia en verdad alabanza y gran bopín sacáis tú y tu hijo gran y memorable numen, si una sola mujer se ve vencida por el engaño de dos dioses. Y a mí no se me escapa que por temer nuestras murallas recelas de las casas de la alta Cartago. Mas, ¿cuál será el límite? ¿O a dónde vamos con tan gran disputa? ¿Por qué no acordar, mejor, eterna tregua con el pacto de un Himeneo? Tienes ya lo que buscaste con todas tus ganas. Arde una diva enamorada y corre por sus huesos la locura. Gobernemos, pues, sobre un pueblo común y con auspicios iguales. Séale permitido servir a marido frigio y poner como dote bajo tu diestra a los tirios. A esta pues notó que había hablado con disimulo, para desviar a las costas de Libia el poder de Italia. Así repuso Venus. ¿Quién con tan poco juicio para rechazar tal proyecto prefiriendo la guerra contigo? Ojalá que la suerte acompañe a cuanto acabas de exponer. Pero insegura de lado estoy si querrá Júpiter que una sea la ciudad de los tirios y los desterrados de Troya, o si aprobará que los pueblos se mezclen o que pactos se firmen. A ti, su esposa, te toca tantear su voluntad con tus ruegos. Inténtalo, te seguiré. Así lo aceptó entonces Juno soberana. Esa será mi tarea. Ahora, ¿cómo lograr podemos lo que nos ocupa en pocas palabras? Atiende, te explicaré. Eneas, y con él la muy desgraciada Dido, se disponen a marchar al bosque a cazar en cuanto su orto primero haya hecho salir el titán de mañana y desvele el orbe con sus rayos. Yo a ellos les he de enviar desde lo alto un negro nubarrón de granizo, mientras se apresuran los flancos y rodean el lugar con sus redes, y agitaré con truenos el cielo entero. El séquito huirá y les envolverá una noche espesa. Dido y el jefe troyano en la misma cueva se encontrarán. Allí estaré yo, y, si es firme hacia mí tu voluntad, os uniré en estable matrimonio, consagrándola como legítima esposa. Entonces se cumplirá el Himeneo. Accedió sin oponerse Citerea a su demanda, y rió por haber descubierto el ardid. Entretanto la aurora naciente abandonó el océano. Sale la flor de la juventud por las puertas al despuntar el alba, amplias redes, trampas, venablos de ancha punta, corren los jinetes macilos y el poderoso olfato de los perros. Los principales de los púnicos junto al umbral aguardan a la reina que se demora en el tálamo, y allí está, enjaezado de púrpura y oro, su caballo que muerde con ímpetu el espumante freno. Sale por fin rodeada de apretada compañía y revestida de una clámide sidonia de bordada cenefa. De oro lleva la aljaba, en oro se anudan sus cabellos y una fíbula de oro prende su vestido de púrpura. Y no faltan tampoco los compañeros frigios y el alegre Julo. Por delante de todos, más hermoso que nadie, Eneas se le ofrece de acompañante y reúne los escuadrones. Como cuando abandona la Licia invernal y las corrientes del Janto Apolo y rinde visita a la materna Delos, y reanuda las danzas y cretenses y briopes brahman mezclados en torno a los altares, y los tatuados agatirsos. Él, Apolo, recorre los collados del cinto y ciñe su pelo suelto con hojas tiernas, moldeándolo, y lo anuda con oro, resuenan las flechas en sus hombros. No menos vigoroso marchaba Eneas, tanta hermosura resplandece en el brillo de su rostro. Luego que llegaron a lo alto del monte y a lugares intransitables, he aquí que las cabras salvajes, arrojadas de lo alto de su roca, se lanzan por las laderas. Por otra parte, los ciervos echan a correr en campo abierto y aprietan sus filas en polvorienta huida y dejan los montes. Allí está el joven Ascanio, gozoso en medio del valle con brioso caballo, ganando a unos y otros en la carrera. Suplica con sus votos que entre los tardos rebaños le sea dado un rabioso jabalío que baje del monte Rubio León. Entretanto el cielo de terrible rugido empieza a llenarse, sigue una tormenta mezclada con granizo y el séquito tibio, dispersado, y la juventud troyana y el dardanio nieto de Venus asustados buscaron los techos de todos los campos. Ríos bajan corriendo del monte. A la misma gruta Dido y el caudillo troyano acuden. La tierra, la primera, y Prono Bajuno dan la señal. Brillaron los fuegos y cómplice el aire del casamiento en su alta cumbre ulularon las ninfas. Aquel fue el primer día de la muerte y la causa primera de las desgracias. Pues ni de apariencias ni de opinión se deja llevar Dido ni planea ya un amor a escondidas. Casamiento lo llama, con este nombre esconde su culpa. Se echa a andar al punto la fama por las ciudades libias, la fama más rápido que ella no hay mal alguno. En sus movimientos se refuerza y gana vigor según avanza, pequeña de miedo al principio, al punto se lanza al aire y camina por el suelo y oculta su cabeza entre las nubes. A ella la madre tierra, irritada de ira contra los dioses, la última, según dicen, hermana de Encélado y Deseo, la parió veloz de pies y ligeras alas, horrendo monstruo, enorme, con tantas plumas en el cuerpo como ojos vigilantes debajo asombra contarlo, como lenguas, como bocas le suenan, como orejas levanta. Vuela de noche estridente entre el cielo y la tierra por la sombra, y no rinde sus ojos al dulce sueño. De día se sienta, vigilante, o en lo alto de un tejado o en las torres elevadas, y amedrenta a las grandes ciudades, mensajera tan firme de lo falso y lo malo cuanto de la verdad. En aquellos días llenaba gozosa de rumores diversos los pueblos e igual cantaba hechos verdaderos y no. Había llegado Eneas, nacido de sangre troyana, y se había dignado la hermosa Dido unirse a este hombre. Templaban ahora su invierno con todo regalo descuidando sus obligaciones reales, atrapados en pasión vergonzosa. Difunde la diosa estas mentiras por la boca de los hombres. Al punto dirige su rumbo hacia el rey Jarbas y enciende su corazón con palabras y aumenta su enojo. Este, engendrado por Amón y una ninfa garamanta raptada, 100 templos enormes a Júpiter en su ancho dominio levantó y 100 altares y había consagrado un fuego vigilante, eternas centinelas de los dioses, y un suelo empapado de sangre de animales, y dinteles florecidos de variadas guirnaldas. Pues este, se dice, loco de ánimo y enfurecido por el amargo rumor, entre la majestad de los dioses y ante sus altares suplicante, muchos ruegos vertió con las manos alzadas. Júpiter todopoderoso a quien oye el pueblo Maurusio en sus banquetes, sobre bordados lechos, liba la ofrenda Lenea. ¿Ves esto? Es que, padre, cuando blandes tus rayos nos espantamos en vano, y ciegos tus fuegos en las nubes aterrorizan los corazones e inanes y agita su bramido. Esa mujer que errante en nuestro territorio su pequeña ciudad estableció, por su precio, aquí en un litoral entregamos para que lo arase y las leyes del lugar, nuestra boda rechazó y acogió a Eneas por dueño de sus dominios. Y ahora, el faris ese con su afeminada comitiva, el mentón y el perfumado cabello con la mitra meonía ceñidos, disfruta de su rapto. Y nosotros mientras presentes llevando a tus templos y alimentando una fama huera. A quien con tales palabras oraba agrazado a sus altares prestó oídos el Todopoderoso y dirigió sus ojos a las murallas reales y a unos amantes olvidados de mejor fama. Entonces habla así a Mercurio, y así lo ordena. Ea, ve, hijo. Convoca a los céfiros y déjate caer con tus alas y al caudillo Dardanio que en la tiría Cartago hoy se demora, sin ver las ciudades que le reserva el hado, háblale y llévale mis palabras por las rápidas auras. Que no nos lo prometió así su bellísima madre ni lo salvó para esto dos veces de las armas griegas. Habría de ser por el contrario quien gobernase una Italia preñada de poder y del estrépito de la guerra, origen de una raza de la noble sangre de Teucro, y daría sus leyes al orbe entero, si la gloria de futuro tan grande no le enciende ni le hace ponerse a la tarea su propia honra, dejará a Ascanio su padre sin el alcázar romano. ¿Qué trama o con qué esperanza se detiene en un pueblo enemigo, apartando sus ojos de la prole Ausonia y los campos lavinios? Que se haga a la mar. Esto es todo, y este mi mensaje. Había hablado. se disponía a que la obedecer de su augusto padre la orden, y primero anuda a sus pies los talares de oro que lo llevan ligero con sus alas bien sobre el mar bien sobre la tierra, con la rápida brisa. Toma entonces la vara con ella y evoca a las pálidas almas del orco, a otras las manda al triste Tártaro, da y quita los sueños y abre los ojos en la hora de la muerte. En ella confiado conduce los vientos y traspasa las nubes tempestuosas. Y ya volando divisa la cima y la escarpada ladera del duro Atlante que sostiene con su vértice el cielo, del Atlante, cuya pinífera cabeza ceñida de negros nubarrones azotan con frecuencia la lluvia y el viento, la nieve caída le cubre los hombros y ríos bajan de su barbilla de anciano y se eriza espantosa su barba por el hielo. Aquí se detuvo, en primer lugar, sosteniéndose el silencio en sus alas iguales. De aquí se lanzó con todo su cuerpo a las olas, a la ave semejante que baja vuela sobre los mares, ya por las playas, ya por los acantilados llenos de peces. No de otra forma entre las tierras y el cielo volaba hacia la arenosa costa de Libia y cortaba los vientos el nacido en Silene que venía de su abuelo materno. En cuanto tocó con sus aladas plantas las cabañas, divisó a Eneas fundando fortalezas y construyendo nuevas casas. Tenía la espada salpicada de rubio jaspe y resplandecía con una capa de púrpura tiría colgada de los hombros, presentes que la espléndida Dido le hiciera y había bordado la tela con hilo de oro. Y enseguida le aborda. Tú te dedicas ahora a plantar los cimientos de la alta Cartago y complaciente con tu esposa construyes deberes. Una hermosa ciudad. Olvidas, ay, tu reino y tus propios el propio rey de los dioses desde el Olimpo luminoso me envía, el que cielo y tierra gobierna con su numen. Él mismo me ordena traerte estas órdenes por las rápidas auras. ¿Qué tramas o con qué esperanza gastas tu tiempo en las tierras libias? Si no consigue moverte la gloria de futuro tan grande, mira cómo crece Ascanio y respeta las esperanzas de tu heredero Julo, a quien se deben el reino de Italia y la tierra romana. Tras hablar de esta manera dejó el silencio su aspecto mortal sin aguardar respuesta y desapareció de los ojos, lejos, hacia la aura tenue. Así que enmudeció Eneas, perplejo por la visión, y se erizaron de espanto sus cabellos y se le clavó la voz en la garganta. Encendido está por preparar la huida y dejar tan dulces tierras, atónito por el poder de tal consejo y orden de los dioses. ¡Ay! ¿Qué hacer? ¿Con qué palabras osará abordar hoy a la reina enloquecida? ¿Cómo empezar a hablar? Y divide su ánimo veloz acá y allá y lo lleva a partes bien distintas y todo discurre. Entre todas, esta le pareció la opinión más prudente. Llama a Mesteo y hace gesto y al fiero Seresto, que dispongan con discreción la flota y reúnan en la playa a los compañeros, que preparen las armas, disimulando cuál sea la causa del cambio de planes. Él entretanto, puesto que nada sabe la buena de Dido y no espera que se rompa amor tan grande, trataría de encontrar la mejor ocasión para hablarle, el modo mejor para sus intenciones. Rápidamente todos obedecen alegres sus órdenes y se apresuran a ejecutarlas. Pero la reina hay quien pueda engañar a un enamorado. Presintió la trampa y adivinó el siguiente paso la primera, temiendo porque todo andaba bien. La despiadada fama contó a la apasionada que se estaba preparando la flota y disponiendo su partida. Enloquece privada de la razón y recorre encendida toda la ciudad como una bacante excitada ante el comienzo de sus ritos, cuando la estimulan al oír a Baco las orgías trienales y la llama el nocturno Citerón con su clamor. Increpa por último a Eneas con estas palabras. ¿Es que creías, pérfido, poder ocultar tan gran crimen y marcharte en silencio de mi tierra? Ni nuestro amor ni la diestra que un día te entregué ni Dido que se ha de llevar horrible muerte te retienen. ¿Por qué, si no, preparas tu flota en invierno y te apresuras a navegar por alta mar entre los aquilones, cruel? ¿Es que si no tierras extrañas y hogares desconocidos buscases y en pie siguiera la antigua Troya, habrías de ir a Troya en tus naves por un mar tempestuoso? Es de mí de quien huyes. Por estas lágrimas mías y por tu diestra. Que no me he dejado, desgraciada de mí, otro recurso, por nuestra boda, por el emprendido Himeneo, si algo bueno merecí de tu parte, o algo de la mía te resultó dulce, ten piedad de una casa que se derrumba, te lo ruego, y abandona esa idea, si hay un lugar para las súplicas. Por tu culpa los pueblos de Libia y los reyes de los númidas me odian, en contra tengo a los tirios. también por tu culpa perdí mi pudor y con lo que sola caminaba las estrellas, mi fama primera. ¿A quién me abandonas moribunda, mi huésped? ¿Que solo esto te queda de tu antiguo nombre de esposo? ¿Qué puedo esperar? Tal vez que arrase mis murallas mi hermano Pigmalión o que prisionera me lleve el fétulo Yarbas. Si al menos hubiera recibido de ti algún retoño antes de tu vida, si algún pequeño Enias me jugase en el patio, que te llevase de algún modo en su rostro, no me vería entonces de esta manera atrapada y abandonada. Dijo. Él no apartaba sus ojos de los mandatos de Júpiter y a duras penas ocultaba el dolor en su corazón. Responde por fin en pocas palabras. Yo a ti de cuanto puedas decir, reina, nunca te negaré merecedora, ni me avergonzará acordarme de Elisa mientras de mí mismo tenga memoria, mientras un hálito gobierne mis miembros. Poco añadiré en mi defensa. Ni yo traté de ocultar mi huida con una estratagema no inventes, ni nunca del esposo te ofrecí las antorchas o me comprometí a pacto tal. Yo, si mis hados me permitieran guiar mi vida según mis deseos y buscar mis propias preocupaciones, habilitaría primero la ciudad de Troya y las dulces reliquias de los míos, en pie seguirían las altas moradas de Príamo y por mi mano habría levantado de nuevo Pérgamo para los vencidos. Pero he aquí que Apolo Grimeo la grande Italia, a Italia las suertes licias me ordenaron marchar. Ese es mi amor, esa mi patria. Si a ti, Fenicia, las murallas te retienen de Cartago y la vista de una ciudad líbica, ¿por qué, di, te parece mal que los teucros se establezcan en tierra ausonia? También nosotros podemos buscar reinos lejanos. A mí la turbia imagen de mi padre Anquises, cada vez que la noche cubre la tierra con sus húmedas sombras, cada vez que se alzan los astros de fuego, en sueños me advierte y me asusta. Y mi hijo Ascanio y el daño que hago a su preciosa vida, a quien dejo sin reino en Hesperia y sin las tierras de lado. Ahora, además, el mensajero de los dioses mandado por el propio Jove. Lo juro por tu cabeza y la mía me trajo por las auras veloces sus mandatos. Yo mismo vi al dios bajo una clara luz entrar en estos muros y bebí su voz con sus propios oídos. Deja ya de encenderme a mí y a ti con tus quejas. Que no por mi voluntad voy a Italia. Hace rato le mira mientras habla con malos ojos, los revuelve aquí y allá, y todo lo recorre con silenciosa mirada y así estalla por último. Ni una diosa fue el origen de tu raza ni desciendes de Dardano, pérfido, que fue el Cáucaso erizado de duros peñascos quien te engendró y las tigresas de Hircania te ofrecieron sus ubres. Pues, ¿por qué disimuló o a qué faltas mayores me reservó? ¿Es que se ablandó con mi llanto? ¿Bajó acaso la mirada? ¿Se rindió a las lágrimas o tuvo piedad de quien tanto le ama? ¿Qué pondré por delante? Si ya ni la gran Juno ni el padre Saturnio contemplan esto con ojos justos. No hay lugar seguro para la lealtad. Arrojado en la costa, lo recogí indigente y compartí, loca, mi reino con él. Su flota perdida y a sus compañeros salvé de la muerte. ¡Ay, las furias encendidas me tienen! Y ahora el augura Apolo y las suertes licias y está enviado por el propio Jove el mensajero de los dioses le trae por las auras las horribles órdenes. Es, sin duda, este un trabajo para los dioses, este cuidado inquieta su calma. Ni te retengo ni he de desmentir tus palabras. Vete, que los vientos te lleven a Italia, busca tu reino por las olas. Espero confiada, si algo pueden las divinidades piadosas, que suplicio hallarás entre los peñascos y que repetirás entonces el nombre de Dido. De lejos te perseguiré con negras llamas y, cuando la fría muerte prive a estos miembros de la vida, sombra a tu lado estaré por todas partes. Pagarás tu culpa, malvado. Lo sabré y esta noticia me llegará hasta los manes profundos. Con estas palabras da la conversación por terminada y, afligida, se aparta de las auras y se aleja, y se esconde de todas las miradas, dejando a quien mucho dudaba de miedo y mucho se disponía a decir. La recogen sus sirvientes y su cuerpo sin sentido levantan del lecho marmóreo y lo colocan en su cama. Y el piadoso Enias, aunque quiere con palabras de consuelo mitigar su dolor y disipar sus cuitas, entre grandes suspiros quebrado su ánimo por un amor tan grande, cumple sin embargo con los mandatos de los dioses y revisa la flota. Se esfuerzan entonces los teucros y arrastran al mar por toda la costa las altas naves. Nada la quilla engreada, traen de los bosques ojosos remos y maderos toscos en su afán por huir. se les ve de un lado para otro y bajar de toda la ciudad, como cuando arramplan las hormigas con su carga de farro pensando en el invierno y la ponen en su refugio. Avanza por los campos el negro batallón y en angosto sendero arrastra su botín entre las hierbas. Unas los granos mayores empujan con los hombros, otras cuidan la formación y azuzan a las retrasadas, y hierve el camino entero con su trabajo. ¿Qué sentías entonces, Dido, al contemplar todo eso? ¿Qué gemidos no dabas al ver de lo alto de la muralla hervir el litoral entero y animarse ante tus ojos la llanura con tanto griterío? Ímprobo amor, ¿a qué no obligas a los mortales pechos? De nuevo a recurrir a las lágrimas, a intentarlo de nuevo con ruegos y, suplicante, se ve obligada a domeñar sus ánimos ante el amor, que no ha de dejar nada sin probar en vano la que va a morir. Ana, ves cómo por toda la costa se apresuran, de todas partes acuden. Que la vela solicita ya las brisas y está gozosos los marinos colocaron guirnaldas sobre sus popas. Yo, si pude aguardar a este dolor tan grande, también, hermana mía, podré aguantarlo. Solo esto en mi desgracia concédeme, Ana. Que solo a ti te respetaba aquel pérfido, y a ti te confiaba también sus secretos sentimientos. Solo tú conocías sus momentos mejores y su disposición. Ve, hermana mía, y habla suplicante a un enemigo orgulloso. No juré yo con los dánaos en Aulis de la destrucción del pueblo troyano, ni envié contra Pérgamo mi flota, ni he violado las cenizas de su padre Anquises, ni sus manes. ¿Por qué no deja que lleguen mis palabras a sus duros oídos? ¿Hacia dónde corre? Que al menos dé un último presente a la amante desgraciada. Que espere una huida fácil y unos vientos propicios. No reclamo ya el compromiso aquel que ha traicionado, ni que se quede sin su hermoso Lacio o abandone su reino. Pido un tiempo muerto, descanso y tregua para mi locura, mientras mi suerte me enseña a soportar el dolor de la derrota. Este es el último favor que pido, ten piedad de tu hermana. Y, si me lo concede, con creces se lo pagaré con mi muerte. De esta manera suplicaba y tales llantos la desgraciada hermana lleva y vuelve a llevar. Mas a él no hay lágrima que lo conmueva ni quiere escuchar palabra alguna. Los hados se lo impiden y un dios le tapa los oídos imperturbables. Y como cuando de un lado y de otro los bóreas alpinos se pelean por arrancar la robusta encina de añoso tronco con sus soplidos. Brahman, y las altas ramas caen a tierra desde la copa golpeada. Ella, sin embargo, a las rocas se clava y tanto su punta eleva las auras etéreas como llega hasta el tártaro con la raíz. No de otro modo se ve batido el héroe de una y otra parte con insistencia, y en lo hondo de su noble pecho siente las cuitas. Firme sigue su propósito, las lágrimas ruedan inanes. Entonces, aterrorizada por su sino, la infeliz Dido busca la muerte. Odia contemplar ya la bóveda del cielo. Y para más animarse a sacar adelante su plan y abandonar la luz, vio horrible presagio, al dejar sus ofrendas sobre las aras donde arde el incienso, que negros se ponían los líquidos sagrados y sangre impura volverse los vinos libados. Y a nadie contó lo que había visto, ni a su hermana siquiera. Además, había en su casa de mármol un templo del antiguo esposo, que honraba con honor admirable, adornado de níveos vellones y fronda festiva. De aquí le pareció oír sus voces y palabras, que la llamaba, cuando la oscura noche se apoderaba de la tierra, y que por los tejados un búho solitario con fúnebre canto se lamentaba a menudo hasta convertir su larga voz en llanto. Y muchas predicciones además de antiguos bates la aterrorizan con terrible advertencia. La persigue fiero Eneas en persona en sus sueños de loca y siempre se ve a sí misma sola, abandonada, siempre sin compañía marchando por un largo camino y en una tierra desierta a buscar a los tirios, como Penteo ve en su locura de las Eumenides la tropa y aparecer dos soles gemelos y una doble Tebas, como aparece Orestes en la escena, hijo de Agamenón, cuando huye de su madre armada de antorchas y negras serpientes y en el umbral están sentadas las furias vengadoras. Así que cuando, vencida por la pena, la invadió la locura y decretó su propia muerte, el momento y la forma planea en su interior, y dirigiéndose a su afligida hermana oculta en su rostro la decisión y serena la esperanza en su frente. He encontrado, hermana, el camino, felicítame. Que me lo ha de devolver o me librará de este amor. Junto a los confines del océano y al sol que muere está la región postrera de los etíopes, donde el gran Atlante hace girar sobre su hombro el eje tachonado de estrellas. De aquí me han hablado de una sacerdotisa del pueblo Masilo, guardiana del templo de las Hespérides, la que daba al dragón su comida y cuidaba en el árbol las ramas sagradas, rociando húmedas mieles y soporífera adormidera. Ella asegura liberar con sus encantamientos cuantos corazones desea, infundir por el contrario a otros graves cuitas, detener el agua de los ríos y hacer retroceder a los astros, y conjura a los manes de la noche. Mujer, verás la tierra bajo sus pies y bajar los olmos de los montes. A ti, querida hermana, y a los dioses pongo por testigos y a tu dulce cabeza, de que a disgusto me someto a la magia. Tú levanta en secreto una pira dentro del palacio, al aire, y sus armas, las que dejó el impío colgadas en el tálamo y todas sus prendas y el lecho conyugal en el que perecí, ponlos encima todos los recuerdos de un hombre nefando quiero destruir, y lo indica la sacerdotisa. Dice esto y se calla, e inunda la palidez su rostro. Ana no advierte, sin embargo, que su hermana bajo ritos extraños oculta su propio funeral, ni imagina en su mente locura tan grande o teme desgracia mayor que la muerte de Siqueo. Así que obedece sus órdenes. La reina al fin, levantada la enorme pira al aire en lugar apartado con teas de pino y de encina, adorna el lugar con guirnaldas y lo corona de ramas funerales. Encima las prendas y la espada dejada y un retrato sobre el lecho coloca sin ignorar el futuro. Altares se alzan alrededor y la sacerdotisa, suelto el cabello, invoca con voz de trueno a sus 300 dioses, y a Erebo y Caos y Hecate Trigémina, los tres rostros de la Virgen Diana. Y había asperjado líquidos fingidos de la fuente del Averno, y se buscan hierbas segadas con hoces de bronce a la luz de la luna, húmedas de la leche del negro veneno. Se busca asimismo el filtro arrancado de la frente del potrillo mientras nacía, quitándoselo a su madre. La propia reina junto a los altares, con uno de sus pies desatado, la harina sagrada en las piadosas manos y el vestido suelto, pone por testigos a los dioses de que va a morir y a las estrellas sabedoras del destino, y reza entonces al numen justo y memorioso, si es que lo hay, que cuida de los amores no correspondidos. La noche era, y gozaban del plácido sopor los cuerpos fatigados por las tierras, y habían callado los bosques y las feroces llanuras, cuando giran los astros en mitad de su caída, cuando enmudece todo campo, los ganados y las pintadas aves, cuanto los líquidos lagos y cuanto los campos erizados de zarzas habita, entregado al sueño bajo la noche callada. Mas no la Fenicia de infeliz corazón, en ningún momento se abandona al sueño o acoge en sus ojos o en su pecho a la noche se le doblan las penas y alzándose de nuevo amor la mortifica y fluctúa en gran tormenta de ira. Así vuelve a insistir y así da vueltas consigo en su corazón. ¿Qué hago, ay? ¿Puede servir de burla a mis antiguos pretendientes? Buscaré matrimonio suplicante entre los númidas, a quienes ya tantas veces desdeñé como maridos. He de seguir sino a las naves de Ilión y las orgullosas órdenes de los teucros. Tal vez por la ayuda con la que les salvé aún permanece en su memoria el agradecimiento por mi acción. Mas aún si así lo quiero, ¿quién lo permitirá? Yo diosa me acogerá en las naves soberbias. ¿Acaso no lo sabes, pobre de ti, y no conoces aún los perjuicios del pueblo de Laomedonte? ¿Qué, entonces? Acompañaré sola en su huida a los victoriosos marinos o con los tirios y todo el apretado grupo de los míos me dejaré llevar lanzando de nuevo a las aguas a cuantos a la fuerza arranqué de la ciudad Sidonia y ordenaré dar velas al viento. No, Número muere, te lo has ganado, y aleja tu sufrir con la espada. Tú vencida por mis lágrimas. Tú, hermana mía, mi locura cargas la primera de desgracias y me ofreces al enemigo. No he podido pasar mi vida sin bodas y sin culpa, como las fieras salvajes, sin probar cuitas tales. No he mantenido la palabra dada a las cenizas de Siqueo. Lamentos tan grandes rompía ella en su pecho. Eneas, decidido a partir, en lo alto de su popa gozaba sus sueños tras disponerlo todo según el rito. En sueño se le presentó la imagen del dios que volvía con el mismo rostro y así de nuevo le pareció decir, en todo semejante a Mercurio, en la voz y el color, así como los rubios cabellos y el cuerpo de juventud adornado. Hijo de la diosa, puedes dormir en una hora como esta, por más que ves el peligro acechar a tu alrededor, inconsciente, y no oyes como los céfiros su favor te brindan. Mira que esa mujer trama en su pecho engaños y un horrendo crimen, dispuesta a morir, y suscita diversas tempestades de ira. ¿No te marchas al punto de aquí, ahora que puedes escapar? Hazte ver el mar enturbiarse de maderos, y crueles antorchas encenderse, el litoral hervir en llamas, si la aurora te sorprende entretenido aún por estas tierras. ¡Ea, ánimo! Date prisa, que cosa varía siempre inmudable la mujer. Tras así decir se confundió con la negra noche. Entonces, por fin, Eneas, asustado por las sombras repentinas, saca su cuerpo del sueño y a sus compañeros fatiga presurosos. Atentos, amigos, y a los remos. Soltar las velas, rápido. Que un dios ha llegado del alto cielo a precipitar la marcha y las retorcidas amarras nos anima de nuevo a desatar. Vamos tras de ti, santo dios, quien quiera que seas, y gozosos te obedecemos de nuevo. Asístenos favorable y ayúdanos y ponos los astros propicios en el cielo. Dijo, y saca la espada de la vaina relampagueante y corta con golpe preciso las sogas. El mismo ardor se apodera de todos, y se lanzan y corren. Dejaron las playas, se esconde el mar bajo las naves, se esfuerzan en agitar la espuma y barren las olas azules. Y ya la aurora primera regaba las tierras con nueva claridad, abandonando el lecho azafrán de Titono. La reina cuando desde su atalaya vio blanquear la luz primera y a la flota avanzar con las velas en línea, y notó playas y puertos vacíos y sin remeros, golpeando 3 y 4 veces con la mano su hermoso pecho y mesándose el rubio cabello. Por Júpiter. ¿Se va a marchar este? Dice. ¿Se burlará un extranjero de mi poder? ¿No tomarán los míos las armas y bajarán de la ciudad entera, no arrancarán las naves de sus diques? Id, volad presurosos con el fuego, disparad las flechas, impulsad los remos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué locura agita mi mente? Pobre Dido, ahora te afectan las impías acciones. Debiste hacerlo al tiempo de entregarle tu cetro. Ay, diestra y promesa. Y dicen que lleva consigo los patrios penates, que ofreció sus hombros a un padre vencido por la edad. Es que no pude destrozar su cuerpo y esparcir por las olas sus pedazos, ni pasar por la espada a sus compañeros y al propio Ascanio, y servirlo luego en la mesa de su padre. Más incierta habría sido la fortuna del combate. Y guardaba. ¿A quién temer, si iba ya a morir? Antorchas habría lanzado contra su campamento y habría llenado de fuego todas sus esquinas, y al hijo y al padre habría liquidado con su pueblo, y yo misma me habría lanzado a la hoguera. Oh, sol, que todos los afanes de la tierra iluminas con tus rayos. Y tú, Juno, intérprete y sabedora de mis cuitas, y Hécate, ululada de noche en los cruces de las ciudades, y furias de la venganza y dioses de Elisa que se muere. Aceptad esto, caed sobre los malvados con justo numen y escuchad nuestras plegarias. Si es preciso que arribe a puerto este ser infando y navegue hasta tierra, y así lo exigen los hados de Jove y está determinado este final, que al menos perseguido por la guerra y las armas de un pueblo audaz, expulsado de sus territorios, arrancado del abrazo de Juno implore auxilio y contemple las muertes indignas de los suyos, y que, cuando se haya colocado bajo una ley inicua, ni disfrute del reino ni de la luz ansiada, sino que caiga antes de tiempo y quede insepulto en la arena. Esto pido, esta voz mía derramado la última junto con mi sangre. Luego vosotros, tirios, perseguid con odio a su estirpe y a la raza que venga, y dedicad este presente a mis cenizas. No haya ni amor ni pactos entre los pueblos. Y que surja algún vengador de mis huesos que persiga a hierro y fuego a los colonos dardanios ahora o más tarde, cuando se presenten las fuerzas. Costas enfrentadas a sus costas, olas contra sus aguas imploro, armas contra sus armas peleen ellos mismos y sus nietos. Esto dice, y a todas partes dirigía su ánimo, buscando romper cuanto antes una luz odiada. Y entonces habló brevemente a Barce, nodriza que fue de Siqueo, que a la suya negra ceniza tenía en su antigua patria. Ana, mi querida nodriza, llama aquí a mi hermana. Dile que se apresure a lavar su cuerpo con agua del río, y que traiga consigo los animales y las víctimas prescritas. Que venga así, y tú misma ciñe tus sienes con las ínfulas santas. El sacrificio a Júpiter Estigio que comencé y dispuse según el rito, tengo intención de cumplirlo y acabar así con mis cuitas entregando a las llamas la vida del Dardanio. Así dice. Y ya apresuraba la otra el paso con senil afán. Mas Dido, enfurecida y trémula por su empresa tremenda, volviendo sus ojos en sangre y cubriendo de manchas sus temblorosas mejillas y pálida ante la muerte cercana, irrumpe en las habitaciones de la casa y sube furibunda a la pira elevada y la espada desenvaina Dardania, regalo que no era para este uso. En ese momento, cuando las ropas de Ilión y el lecho conocido contempló, en breve pausa de lágrimas y recuerdos, se recostó en el diván y profirió sus últimas palabras. Dulces prendas, mientras los hados y el dios lo permitían, acoged a esta alma y libradme de estas angustias. He vivido, y he cumplido el curso que fortuna me había marcado, y es hora de que marche bajo tierra mi gran imagen. He fundado una ciudad ilustre, he visto mis propias murallas, castigo impuse a un hermano enemigo tras vengar a mi esposo. Feliz, ah. Demasiado feliz habría sido si solo nuestra costa nunca hubiesen tocado los barcos dardanios. Dijo, y, la boca pegada al lecho. Moriremos sin venganza, mas muramos, añade. Así, así me place bajar a las sombras. Que devore este fuego con sus ojos desde alta mar el troyano cruel y se lleve consigo la maldición de mi muerte. Había dicho, y entre tales palabras la ven las siervas vencida por la espada, y el hierro espumante de sangre y las manos salpicadas. Se llenan de gritos los altos atrios, enloquece la fama por una ciudad sacudida. De lamentos resuenan los techos y de los gemidos y el ulular de las mujeres, el éter de gritos horribles, no de otro modo que si Cartago entera o la antigua Tiro cayeran ante el acoso del enemigo y llamas enloquecidas se agitasen por igual en los tejados de los dioses y de los hombres. Lo oyó su hermana sin aliento y en temblorosa carrera asustada, hiriéndose la cara con las uñas y el pecho con los puños, se abalanza y llama por su nombre al agonizante. Así que esto era, hermana mía, con trampas me requerías. Esto es a pira, estos fuegos y altares me reservaban. ¿Qué lamentaré primero en mi abandono? Desprecias en tu muerte la compañía de tu hermana. Me hubieras convocado a un sino igual, que el mismo dolor y la misma hora nos habrían llevado a ambas. He levantado esto con mis manos y con mi voz he invocado a los dioses patrios para faltarte, cruel, en tu muerte. Has acabado contigo y conmigo, hermana, con el pueblo y los padres idóneos y con tu propia ciudad. Dejadme, lavaré sus heridas con agua y si anda errante aún su último aliento con mi boca lo he de recoger. Dicho esto había subido los altos escalones, y daba calor a su hermana medio muerta con el abrazo de su pecho entre lamento y con su vestido secaba la negra sangre. Cayó aquella tratando de alzar sus pesados ojos de nuevo. Gimió la vida en lo más hondo de su pecho. Tres veces apoyada en el codo intentó levantarse, tres veces desfalleció en el lecho y buscó con la mirada perdida la luz en lo alto del cielo y gimió profundamente al encontrarla. Entonces Juno Todopoderosa, apiadada de un dolor tan largo y de una muerte difícil a Iris envió desde el Olimpo a quebrar un alma luchadora y sus atados miembros. Que, como no reclamada por su sino ni par la muerte se marchaba la desgraciada antes de hora y presa de repentina locura, aún no le había cortado Proserpina el rubio cabello de su cabeza, ni la había encomendado al orco Estigio. Iris por eso con sus alas de azafrán cubiertas de rocío vuela por los cielos arrastrando contra el sol mil colores diversos y se detuvo sobre su cabeza. Esta ofrenda a ti te recojo como se me ordena y te libero de este cuerpo. Esto dice y corta un mechón con la diestra al tiempo todo calor desaparece, y en los vientos se perdió su vida.